Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Desde hoy y hasta el domingo, el Vaticano acoge una cita histórica, una cita sin precedentes, el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Desde hoy y hasta el domingo, el Papa reúne en el Vaticano a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el drama de los abusos sexuales protagonizados por sacerdotes. El Santo Padre ha dicho ante los 190 responsables de la Iglesia congregados que hay que escuchar el grito de los pequeños que piden justicia, que no hay que cerrar los ojos ante la pederastia y que hay que discutir sobre este mal de manera sincera para llegar a concretar medidas concretas. Se busca una respuesta unitaria de la Iglesia, se busca la asunción de responsabilidades y la transparencia. En el encuentro se están escuchando testimonios duros de víctimas de estos abusos, testimonios de dolor. La Iglesia quiere mirarles a los ojos, como decía esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en Herrera en COPE.
La Iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón.
Monseñor Argüello incidía en que la Iglesia no ha escapado a un mal que también ha afectado a otros ámbitos de la sociedad. Se trata de iniciar un cambio de mentalidad sobre los abusos en la Iglesia. Lo decía anoche en la linterna el moderador de esta cumbre, Federico Lombardi, el ex portavoz del Vaticano. Se trata de dar un gran paso al frente. Enseguida vamos a ir hasta Roma para ver cómo va esta primera jornada de trabajo. Aquí en España lo que hemos tenido es una mañana más de algarada y de fastidio para el común de los mortales. Huelga política en Cataluña, el paro país que llaman los independentistas, los CDR, liderando y cortando pues la AP7, la AP2, la C58, la C2 o la A2. Vamos, fastidiando a primera hora de la mañana a los catalanes que se dirigían a sus lugares de trabajo, a los colegios. 2 detenidos, 7 mozos de escuadra y un periodista de TV3 heridos, es el balance hasta este momento. Y ahora mismo están colapsadas las vías de Plaza Cataluña. Enseguida vamos a ir hasta allí para ver cómo está la situación. Protestan por el juicio a la cúpula independentista en el Supremo. Por cierto, que hoy se ha roto la unidad de discurso entre los acusados. El exconsejero de Empresas Antivila, el que saltó del barco en un último minuto, ha contado otra versión de los hechos. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este jueves 21 de febrero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Congreso aprueba este jueves las mejoras de las pensiones de orfandad para los hijos de las víctimas de violencia de género. Van a pasar a ser como mínimo de 600 euros al mes. Algunos solo cobran actualmente algo más de 100. Estas pensiones tendrán además efecto retroactivo desde el año 2004. Un dato, el del precio de la vivienda. Según Fomento, el precio de la vivienda libre cerró 2018 con un crecimiento del 3,9%. Es el valor más alto desde el año 2012. Precisamente hoy, el Pleno del Congreso va a dar luz verde a la nueva ley hipotecaria, de la que enseguida, en este Mediodía COPE, te vamos a dar todos los detalles. Y atentos al enfrentamiento que este martes mantuvo Íñigo Errejón con un grupo de jóvenes. Esto es lo que le decían cuando salía por la noche de un acto en el barrio de Hortaleza, en Madrid.
¿A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada? ¿Te parece que la tuya sirve más?
No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas. Perfecto. Porque la realidad es lo que habéis visto en los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo.
No, si
la izquierda
mal,
del cambio. Vos, la izquierda del cambio. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué cambio ha habido? No ha habido nada. Es que antes hicimos igual de jodidos y vas a tener una puta mierda de futuro. Por vuestra culpa. Me dedicáis a vender humo.
Que poco gusta cuando te devuelven tu propia medicina. Te cuento también que la Guardia Civil ha detenido al jefe de voluntarios de protección civil en Ramales de la Victoria, en Cantabria, acusado de provocar uno de los incendios. Se le acusa de incendiar la Sierra de la Alcomba, donde el domingo se quemaron más de 130 hectáreas de arbolado y monte bajo.
El Papa Francisco ha dado el pistoletazo de salida a una cita histórica, la cumbre en el Vaticano, sobre la protección de los menores en la Iglesia.
El santo popolo de Dios ci guarda.
El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas. Nos pide concretar.
Ci vuole concretezza.
Así de contundente ha arrancado este jueves esta cita en la Santa Sede, que se va a extender hasta el domingo. 190 representantes de la Iglesia están reunidos para afrontar el problema de los abusos a menores. Antonio.
Una hoja de ruta en la que participan los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo y que está destinada a poner en práctica medidas eficaces para prevenir los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. La cumbre está ordenada en torno a tres principios: responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Y sobre todo, escuchar a las víctimas, mirarlas cara a cara. Sus testimonios están apareciendo en vídeos grabados previamente para mantener su anonimato.
Bueno, en este encuentro, como decíamos, participa la Conferencia Episcopal Española, lógicamente con su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, su secretario general y portavoz, monseñor Luis Argüello. Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE y en ellos ha asegurado que la Iglesia ya está trabajando en esa acogida, escucha y acompañamiento de las víctimas. Faustino, Catalina.
La preparación del encuentro que hoy ha comenzado en Roma ha estado acompañada durante los últimos años y con el impulso del Papa Francisco por un importante esfuerzo de formación y prevención, además de la colaboración de con las autoridades civiles. Luis Argüello ha recordado también que son situaciones muy dolorosas y la prioridad son las personas afectadas, a las que hay que mirar a los ojos y pedir perdón por unos hechos que han dañado la credibilidad de la Iglesia.
Nuestro interés en el reconocimiento de los hechos, en la petición de perdón y sobre todo en la puesta en marcha del clima, de las actitudes, de las medidas, de los protocolos, como se dice ahora, que puedan ayudarnos a abordar las situaciones.
Y a la espera de que en este encuentro en el Vaticano se puedan concretar procedimientos claros y transparentes para abordar este drama desde la responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia, el secretario general de la Conferencia Episcopal aclaraba que este es un organismo de comunión y de servicio y que por eso no existe un listado de casos de abusos, como en su día solicitó el Ministerio de Justicia, ya que las competencias son de cada obispo o cada congregación religiosa. Ha dicho, por último, que el Ministerio ponga el foco de los abusos en la Iglesia desenfoca lo que es un problema global que afecta a toda la sociedad.
Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Anoche, por la linterna de Ángel Expósito, pasaba el padre Federico Lombardi. Él es portavoz vaticano, es el responsable de moderar y coordinar este encuentro en el Vaticano. Y horas antes de su inicio le decía a Expósito que es necesario un cambio de mentalidad ante los abusos en la Iglesia.
En el pasado no se ha confrontado suficientemente los problemas porque no se entendía, no se volía entender, se escondía los que eran estos factos porque no se comprendía, no se aceptaba la gravedad del sufrimiento y de las consecuencias. Escuchar a las víctimas es entender lo que realmente es el problema.
Lo llaman huelga país, pero en realidad es otra cosa. Es el boicot que los autodenominados CDR, los Comités de Defensa de la República, los antisistema, básicamente independentistas, están realizando hoy por toda Cataluña. Lo hacen en protesta por el juicio del Supremo a la cúpula del proceso independentista.
Sí, el primero ha asegurado, aunque no hay que decir que la huelga cuenta con el aval de la Generalitat, que ha suspendido toda su agenda y el apoyo del PDeCAT, Esquerra o la CUT. De momento, a esta hora, el resultado son numerosas molestias a muchos ciudadanos que están sufriendo en su rutina cortes de carreteras, cortes de calles o también cortes en el metro y en el Cercanías, en el Rodalías de Cataluña. Vamos a uno de los puntos calientes a esta hora. Se sitúa también en el Paseo de Gracia. Allí está Sergi Tor. ¿Cuál es la última hora, Sergi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha tomado policialmente por los Mossos de Escuadra este céntrico paseo barcelonés. Hace pocos instantes ha habido momentos de tensión cuando los Mossos de Escuadra han cargado contra un grupo de estudiantes. Estos anteriormente habían invadido las vías 1 y 2 del intercambiador de Rodalías, pero en el momento de salir ha habido lanzamientos de objetos de los manifestantes a la policía, de huevos y de pintura. La policía ha respondido y ha habido pequeñas cargas. Actualmente, como decimos, el Paseo de Gracia está tomado policialmente por los Mossos de Escuadra ante los gritos de los manifestantes.
Pues esta es la última hora. Los radicales se sitúan a esta hora en uno de los puntos neurálgicos del centro de Barcelona, como es el Paseo de Gracia.
Bueno, decíamos que esta huelga, en realidad este boicot en Cataluña, se produce como protesta al juicio que se sigue en Madrid, en el Supremo, contra los responsables de la consulta ilegal del 1 de octubre, el referéndum ilegal. Este jueves hemos llegado a la sexta sesión con las declaraciones del exconsejero de Empresa Santi Vila y el líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
Sí, el primero ha asegurado que como consejero de Empresa trató de mediar hasta el final. Jordi Sánchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, ese colectivo bien regado con fondos de la Generalitat, con fondos públicos, ha culpado a los medios de comunicación de que el asedio a la Consejería Catalana de Economía tuviera tanta repercusión. La culpa, en este caso, dice Sánchez, del mensajero. Bueno, ha insistido en que él es un preso político, así que nos vamos a situar ya en el Supremo. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han sido las declaraciones de esta mañana?
Bueno, todavía van a ser porque Jordi Sánchez continuará a partir de las 4 de la tarde respondiendo de momento a la Fiscalía y luego a la Abogacía. Y se ha presentado al estilo de Junqueras y Romeva, como un preso político ante un juicio político. Dice que quiere responder porque quiere contar la verdad. Considera que la acusación está llena de mentiras. Un intenso y pormenorizado interrogatorio con el fiscal Zaragoza sobre los hechos del 20 de septiembre y también con cierta tensión. Jordi Sánchez reconoce que llamó a la movilización. Dice que fue pacífica. Sabe que no es un derecho absoluto, pero sí importante para expresarse. Asegura que la comitiva judicial no tuvo ningún problema y pudo desarrollar su trabajo con normalidad, a pesar de que la letrada judicial tuvo que salir por el tejado. Para él, el momento más tenso fue cuando supo que en los coches de la Guardia Civil había armas. Y de la violencia manifiesta que no se puede culpar a todos de lo que hacen unos pocos.
Fueron algunos manifestantes y es evidente, y supongo que el tribunal no tiene ninguna duda, y pido que no haya insinuaciones al respecto de que yo haya podido decir que los causó la Guardia Civil. Porque yo puedo ser independentista, pero no idiota. Usted y los guardias civiles no dañaron los vehículos.
Antes que él fue interrogado el exconsejero Santi Vila, que dimitió un día antes. Reconoce contactos con el gobierno de Rajoy para evitar la declaración de independencia, pero dice que ni el gobierno central ni el de Puigdemont supieron poner las condiciones a la negociación. Y él se fue porque no podían justificarse y pensó que la DUI no se iba a producir.
Bueno, al margen de ese boicot de los independentistas radicales en Cataluña, ese paro país o del juicio en el Supremo, lo que ya es una realidad es que el desafío independentista en Cataluña está dañando las cuentas públicas. La inversión extranjera sigue cayendo en esta comunidad autónoma. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
Sí, la factura del procés va a más. Está claro que Cataluña resulta cada vez menos atractiva. No hay datos todavía del conjunto de 2018, según el gobierno, pero sí confirma tendencia. La inversión extranjera ha vuelto a caer. No se beneficia del incremento en el resto de España. Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio.
Sí es cierto que las inversiones en Cataluña sufrieron una contracción de nuevo en 2018 y que Madrid sigue siendo la región número uno en el ranking en recepción de inversión directa extranjera.
Hasta septiembre Madrid había captado unos 30.000 millones de euros, un 182% más. Cataluña un 17% menos, no llegó a los 3.700 millones. Nunca en la historia había sido tan grande esa brecha. A pocos días del Mobile le han preguntado al presidente de Telefónica, a Payete, por la inestabilidad que genera el soberanismo.
Lo que creemos es que la estabilidad es esencial y cualquier cosa que no genere estabilidad pues nos preocupa.
Payete no ve las próximas elecciones como un riesgo. Ha respaldado, por cierto, el impuesto digital para los que no tributan.
Gracias, Joaquín. En el Congreso, en uno de los últimos plenos de la legislatura, se debate y se aprueba hoy la nueva ley hipotecaria. Nos situamos ya en la Cámara Baja. Ahí está Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Una ley que va a cargar la mayoría de los gastos a los bancos.
Así es. El resumen es que la banca va a pagar todos los gastos vinculados a un crédito, excepto la tasación. Es decir, va a pagar las primeras copias del notario, los gastos de registro y la gestoría. El comprador va a poder elegir libremente el tasador. Antes estaba vinculado al banco. Se eliminan las cláusulas suelo y además se podrá pactar en el contrato la dación, el pago. También hay cambios ante los desahucios. Se amplían las cuotas impagadas para que se pueda hacer una ejecución y bajan las comisiones de amortización anticipada. También bajan los intereses de demora, que en algunos casos podían llegar hasta el 25%, y se podrá contratar con el banco que se quiera los seguros de vida u hogar. Hasta ahora se vinculaban al crédito. Solo queda por ver qué pasa con el famoso impuesto de actos jurídicos documentados, porque en el texto de la ley se carga también a las entidades, aunque PP y Ciudadanos piden que directamente se anule.
Bueno, Susana, esta ley llega hoy a su punto final y lo hace después de 3 años de recorrido.
3 años y 3 ministros para que esta ley se haya tramitado. En 2016 tenía que haberse adecuado ya a la ley comunitaria y no se ha hecho hasta ahora. De hecho, existe desde 2017 una amenaza de la Unión de imponer una sanción diaria, atención, de más de 100.000 euros si no se aprueba. Así que con esta ley hay más prisa que con cualquier otra. La ministra Nadia Calviño la quiere dejar en vigor antes de marcharse.
Vamos a hacer todo lo posible en lo que queda de legislatura para poder terminar la transposición de la ley, puesto que aún faltan pues una serie de actos jurídicos, y vamos a tratar de hacerlo antes de que termine la legislatura.
Una vez aprobada, queda pendiente el desarrollo reglamentario.
Y por esta ley hipotecaria estamos preguntando hoy al oyente de Mediodía. COPE, ¿te estás planteando con esta nueva norma acceder a una hipoteca? ¿Te has hipotecado hace poco? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía, COPE, Antonio?
Bueno, Ana no conoce muy bien la letra pequeña de esta nueva ley hipotecaria. Dice que la va a valorar, aunque por lo que ha trascendido cree que va a ser algo más fácil que hace unos meses poder acceder a esa hipoteca. Pilar dice que no se lo plantea porque, según ella, los bancos ya harán algo para cobrarnos lo que van a dejar de cobrar. Y Raúl apunta que con el sueldo que cobra actualmente, para él es imposible intentar conseguir una hipoteca. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
El tema de las hipotecas ahora mismo yo no me lo planteo. Yo vivo de alquiler porque las hipotecas ahora mismo están muy caras. Es que dentro de una tasa del 20 o 30% que a día de hoy no sé quién tiene ese dinero para darlo.
Parece muy bien que los bancos empiecen a asumir los gastos de las operaciones que ellos hacen, que luego les beneficia.
Porque el cliente tiene que asumir eso, y tiene que asumir también una póliza de vida en el seguro que ellos quieren, porque son seguros que están vinculados al banco. Es que no lo veo. Eso tenía que ser, esos gastos, parte del banco.
Pues a ver, la verdad es que yo estaba valorando acceder a una hipoteca y me alegra esta noticia, pero de momento creo que me voy a quedar viviendo en alquiler porque todavía no lo veo muy claro. Cuando yo ya vea que los demás salen adelante con esto de las hipotecas, pues igual me lo planteo mucho más seriamente.
Bueno, la nueva ley hipotecaria que va a ser aprobada en el Congreso, que vemos que algunos oyentes sí que conocen parte de su contenido. Y te estamos preguntando hoy, en este Mediodía COPE, si tú te estás planteando con esta nueva norma acceder a una hipoteca o si te has hipotecado hace poco. Nos lo cuentas en el 637-230000.
Bonilla, día de resaca para la afición del Atlético de Madrid. Es que el triunfo de anoche se ha notado hasta en la bolsa. La Juve, sus títulos han caído un 9% de momento.
Pues nada,
para que veas.
Tendrá que cotizar también el Atlético para que sea hacia arriba. Felicidad, rojiblanca, Marta, Antonio, después de pasar por encima de la Juve en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. 2-0, eliminatoria en franquía para la vuelta del día 12 en Turín. Cristiano Ronaldo se fue recordando a la grada y a la prensa española sus 5 Champions, y la prensa italiana, toda ella ensalza hoy al Atlético de Madrid. En el otro partido de ayer, por cierto, Schalke 2, Manchester City 3. En la Europa League, clasificado el Sevilla para octavos de final. Le ganó 2-0 al Lazio. Hoy buscan el pleno español Valencia, Villarreal y Betis. Hay tiempo de juego desde las 6:30 para las emisoras COPE+, la web cope.es y las aplicaciones móviles. Y atención esta noche al partidazo de COPE, 11:30, Juanma Castaño cara a cara con Julen Lopetegui. Es la primera entrevista en España 115 días después de su salida del Real Madrid.
Gracias, Munilla. Ahora la información más cercana.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A esta hora la noticia sigue en el Vaticano, donde continúa el encuentro para la protección de los menores. Ha sido convocado por el Papa Francisco y en él se van a definir medidas concretas para afrontar un problema que ha provocado una profunda herida en la Iglesia. El objetivo pasa por establecer procedimientos claros y transparentes para abordar el drama de los abusos. En Herrera en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha reconocido el problema, pero ha dejado claro también que no es algo exclusivo de la Iglesia.
El que el Ministerio de Justicia ponga solo el foco en los abusos de la Iglesia desenfoca. Porque en realidad este es un problema social global en el que la Iglesia desde luego quiere colaborar, empezando por el reconocimiento de sus propios casos y por la renovación de sus formas de hacer.
Desde demasiados ámbitos se ha pretendido de forma maliciosa adjudicar a la Iglesia de forma exclusiva un problema que sí, es social. Esto ha hecho creer, ya digo, de forma errónea, que solo se producen abusos en la Iglesia. Esto no exime, esto no quita para que el Vaticano tenga la obligación de tomar medidas urgentes, porque la institución no puede seguir cargando con este lastre. Y de ahí este encuentro convocado por el Papa, en el que también se va a escuchar a las víctimas de abusos, se las va a mirar cara a cara y a las que una vez más se pedirá perdón. Solo analizando lo que se ha hecho mal, solo rindiendo cuentas, se podrá erradicar el problema. Esto en el Vaticano. En Valencia estamos pendientes también del resultado de la autopsia de la mujer de 46 años que falleció a causa de una intoxicación alimentaria tras comer en un restaurante de la capital. Hay una veintena de intoxicados y en Mediodía Cope hemos hablado con Gerardo. Es un traumatólogo venezolano que vive en Menorca. El fin de semana se fue a Valencia a celebrar el cumpleaños de su mujer. Decidieron comer en el restaurante en el que se ha originado la intoxicación y comieron ese menú de degustación, al igual que todos los afectados. En ese menú había arroz con colmenillas. Estas setas, si no son cocinadas convenientemente, son tóxicas. A las pocas horas de la comida, Gerardo y su pareja comenzaron a sentirse indispuestos.
Llegando al hotel, unos 40, 50 minutos después, comenzó mi mujer con náuseas y vómitos. Y unos 20 minutos más tarde, yo. Pensamos, en principio, que podía haber sido tal vez la abundancia de la comida.
Pero no, fue una intoxicación que, como decimos, hasta el momento ha afectado a 20 personas. Ahora hay que esperar al resultado de la autopsia de la mujer fallecida y también a los datos que trasciendan de la investigación abierta por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Al margen de estas dos cuestiones, hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las pruebas demuestran que los restos hallados en Lanzarote son los de Romina, la joven desaparecida desde Año Nuevo.
La joven paraguaya, la que su marido mató y después descuartizó. Sus restos los tiró al mar y fueron encontrados después por la Guardia Civil. El rastro genético de algunos objetos personales y la comparación del ADN con el de su madre han certificado que los restos pertenecen efectivamente a Romina.
En Cantabria ha sido detenido un jefe de los voluntarios acusado de quemar el monte.
La Guardia Civil sospecha que este chico de solo 26 años fue el causante del incendio forestal que se produjo en la Sierra de la Alcoba el pasado domingo y en el que se quemaron más de 130 hectáreas. Este hombre y otros dos están siendo investigados por causar más de 200 fuegos en más de la mitad de los municipios de Cantabria.
Y en Valladolid hay 10 nuevos detenidos dentro de la operación Ignis.
Todos trabajadores de la funeraria investigada por estafar a cientos de clientes reutilizando ataúdes en incineraciones. Los nuevos arrestados, con los que ya son 26 los detenidos, son trabajadores de la empresa implicada que en menor o mayor medida habrían colaborado con la trama. De momento se han presentado más de 300 denuncias de personas que se sienten estafadas por esta funeraria.
Ante 114 representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo, también la española, el Papa ha dado este jueves inicio a la cumbre sobre los abusos a menores y personas vulnerables en el seno de la Iglesia. Una cita para la historia que ha empezado con un mensaje de mucho calado.
Y ha sido, lógicamente, el del Santo Padre pidiendo medidas concretas y efectivas para erradicar estos abusos. Además, el Papa Francisco, le hemos escuchado, además del Papa Francisco, el testimonio anónimo de algunas de las víctimas, testimonios de dolor. Nos situamos ya en el Vaticano. Ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie puede dudar que en este encuentro las víctimas son las auténticas protagonistas. Ya desde el comienzo, la oración inicial tuvo como texto las palabras de una joven a la que nadie escuchaba, ni siquiera Dios.
Porque Dios non mi ha ascoltato.
Tanto el Papa como los 190 asistentes al encuentro han asistido a un vídeo sobrecogedor en el que no se ha ahorrado ningún detalle sobre los sufrimientos de las víctimas, desde el joven al que tachaban de mentiroso hasta la mujer africana que desde los 15 años fue obligada a mantener relaciones con un sacerdote del que se quedó embarazada en tres ocasiones y las tres le obligó a abortar, o un sacerdote de la Europa del Este abusado reiteradamente en el seminario. Tanto el Papa como el resto de asistentes escuchaban con gestos de dolor y lógica emoción estos relatos y el Papa pidió que todos permanecieran en silencio al término del vídeo.
La cumbre va, ha empezado con una ruta, hoja de ruta muy marcada. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo se va a desarrollar los próximos días?
Sí, un itinerario que el propio Francisco ha querido dejar muy claro en su discurso de apertura. Hay que ir a la raíz del problema y concretar.
El santo popolo de Dios ci guarda.
El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas. Nos pide concretar.
Ci vuole concretezza.
De hecho, ante la sorpresa de todos, Francisco ha pedido que se repartiera entre los asistentes una especie de guía con las ideas fundamentales sobre las que se debe reflexionar durante estas jornadas, entre las que se encuentra la necesidad de que cada obispo disponga de un protocolo de actuación para saber cómo debe proceder urgentemente ante cada uno de los casos, protegiendo a las víctimas y avisando a la autoridad civil y eclesiástica. En todas las sesiones, la próxima comienza a las 4 de la tarde, se escucharán las ponencias de distintos relatores, habrá reuniones de trabajo y momentos de oración en las que, por supuesto, también se incluirán testimonios de víctimas.
Bueno, sobre esta cumbre que se está celebrando en el Vaticano, ha hablado esta mañana aquí en Herrera en COPE el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, que contaba a Carlos Herrera que la Iglesia ya está escuchando y acompañando a las víctimas de abusos sexuales.
Supone un encuentro de este tipo el recoger el trabajo realizado hace unos meses y también poner encima de la mesa lo que la Iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobre todo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirlas perdón.
Vamos a Cataluña, allí los separatistas más radicales se han hecho notar en este jueves, cortes de tráfico, quema de neumáticos, cortes de vías de ferrocarril. Las imágenes se han vuelto a repetir. Hoy afrontan en Cataluña la llamada huelga de país, la sexta convocada por los independentistas.
Y precisamente la sexta jornada del juicio también por el Supremo. En protesta por ese juicio que se sigue en Madrid, de nuevo este boicot de los autodenominados CDR. De momento el balance son dos detenidos, uno por pegar un puñetazo a un mozo de escuadra y siete heridos, en su mayoría agentes del Cuerpo Policial Autonómico. Los focos de las protestas, te lo estamos contando en Mediodía COPE, están ahora mismo en el Paseo de Gracia. En cualquier caso, estos paros son apoyados por el gobierno catalán, por Esquerra, el PDeCAT y la CUP. Y los catalanes de a pie pues están hartos, así se lo transmitían esta mañana algunos oyentes a Carlos Herrera aquí en COPE.
Ya es que me he puesto a llorar porque al oír a estos hombres que van con su trabajo, van a trabajar, que no van a matar a nadie. ¿Y quién les paga a esta gente? Por favor, que desde fuera el Estado es el que tiene que poner aquí la mano sobre la mesa y pegar un puñetazo ya de una vez.
Bueno, pues yo voy desde Ripoll a Figueras, soy técnico de gas, no me han dejado pasar. Considero que estamos secuestrados, pero estamos viviendo noches de cristales rotos. Es una vergüenza.
Bueno, Herrera recordaba aquí en COPE que uno de los convocantes de esta huelga, de este paro de país, que se llama Carlos Sastre, estuvo en la cárcel por el asesinato de un empresario. Fue condenado por la Audiencia Nacional a casi 50 años de prisión. En COPE hemos hablado este jueves con el abogado de la familia del empresario asesinado. Nos vamos hasta la ciudad condal, Silvia Martínez.
El abogado José María Fuste Fabra nos ha contado que Carles Sastre, secretario general de la Intersindical desde 2013, fue condenado a un total de 48 años de cárcel, 30 años por el asesinato del empresario José María Bultó, al que adosaron un artefacto al pecho, y 18 años por pertenencia a banda armada, ya que fue miembro de diversos grupos terroristas como Terra Lliura. Por ello, el abogado de la familia Bultó considera que Sastre debería abstenerse de dar lecciones morales.
Que nos diga el resto de los ciudadanos lo
que tenemos que hacer o que nos dé lecciones sobre lo que es o lo que no es un Estado de Derecho, pues bueno, derecho a la reinserción sí, pero lecciones morales me parece que las justas, ¿no?
Sastre también fue investigado por el asesinato del exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y su mujer, pero fue absuelto por falta de pruebas.
Bueno, decíamos que los paros, este boicot de hoy, se produce por el juicio que se sigue en el Supremo contra la cúpula del proceso independentista. Este jueves ha sido el turno del exconsejero de Empresa de Santivila y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, de esa entidad independentista regada con dinero público, Jordi Sánchez.
Para Vila, la Fiscalía pide 7 años de cárcel. El exconsejero de Empresa de la Generalitat ha asegurado ante el tribunal que el 1 de octubre mutó en movilización política tras ser suspendido. También ha culpado a las redes sociales de la declaración unilateral de independencia y ha reconocido que Rajoy siempre mantuvo el diálogo abierto.
A pesar de que mantuvo siempre vías de diálogo abiertas, no supo, ni nosotros supimos, crear las condiciones de confianza adecuadas para que esto precipitara algún tipo de negociación.
Tras Santi Vila, ha sido el turno de uno de los Jordis, de Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, para el que la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión. Ante el tribunal, Jordi Sánchez ha asegurado que el día del asedio a la Consejería de Economía, ese 20 de septiembre de 2017, había todo el derecho del mundo a protestar. Y ha vuelto a insistir en que él está en prisión por sus ideas políticas.
Me considero un preso político, ese es un juicio político, y creo que mi obligación como ciudadano que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad y ante un tribunal que se me presenta con voluntad de ser imparcial, quiero dar esa oportunidad a demostrarlo.
El Congreso prevé aprobar este jueves una mejora importante para los huérfanos víctimas de violencia machista. Es una mejora en las pensiones de orfandad que reciben, y parece mentira que fuera así hasta el momento. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Y que son fundamentales, ¿no?, para ellos.
Pues sí, esta ley implica que con carácter retroactivo desde 2004, cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género, los hijos de las víctimas de violencia machista tengan derecho a una pensión de orfandad, independientemente de si su madre habría cotizado o no a la Seguridad Social. El proyecto de ley fija una prestación mínima de 600 euros. Actualmente esa prestación es de 140 euros. También para los huérfanos que sí reciben esta prestación porque sus madres han cotizado, se les aumenta del 52 al 72%. Tendrán derecho los hijos de las víctimas que en el momento del asesinato de su madre sean menores de 21 años, aunque se puede mantener hasta los 25 cuando estén estudiando y no tengan recursos. Todavía el Gobierno no tiene claro cómo se va a tramitar esa ayuda directa que deberán solicitar, eso sí sabemos, las víctimas.
Tú también, Laura, has hablado con una de esas víctimas, porque los huérfanos son también víctimas de esta lacra. ¿Cómo se toman estos cambios?
Bueno, pues algunos de los beneficiarios de esta ley van a ser los hijos de Ana Gómez. Su marido la disparó con la escopeta cuando volvía de denunciar de la casa de la mujer en Lugo, que sufría amenazas. Entonces, los niños tenían 15 y 17 años. Se quedaron a cargo de Martina, la hermana de Ana, que hoy encajaba así este cambio legislativo.
Sí, pero ya les da para poder subsistir, ¿sabes? Si se quieren independizar o quieren, ya les da para poder tener otro tipo, seguir con los estudios, que muchos de ellos a los 18 se veían desamparados.
Se quedan fuera, eso sí hay que decir, de estas ayudas los huérfanos por otras causas como accidentes de tráfico o violencia doméstica, que seguirán sin recibir ayuda porque había un compromiso del Ejecutivo de revisarlo, pero claro, con el cambio del Gobierno pues lo vuelvan a dejar en el aire.
Bueno, en el Congreso también se va a votar esta tarde la nueva ley hipotecaria, que entre otras cosas va a cargar la mayoría de los gastos a los bancos. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo lo ves tú? ¿Te has planteado con esta nueva norma acceder a una hipoteca? ¿Te has hipotecado hace poco? ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Bueno, Cristina dice que de momento no lo ve claro, que va a esperar para acceder a esa hipoteca. Samuel dice que él está viviendo de alquiler. Y bueno, que ahora, después de mucho tiempo, se empieza a plantear pedir una hipoteca, y Luis José nos ha dicho que no se cree nada. Y que al final los impuestos, por un lado o por otro, van a terminar en el hipotecado. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Y yo no entiendo el lío que se está organizando ahora con las hipotecas. Que lo va a pagar el banco. Lo vamos a pagar todos. Dirán que lo pagan ellos, luego te suspendrán impuestos por un sitio o por otro. Eso es todo mentira. El banco no lo paga, sino de qué va a vivir. ¿De dónde va a tener beneficios si tiene esos gastos? Es imposible.
Pues ahora, la verdad, tras esta información que nos mandáis, a mí me parece que estamos en el mejor momento desde hace años para pedir una hipoteca a nivel de usuario.
Y aunque en la hipoteca los bancos hagan cargo de ella, luego a saber por dónde salen los bancos.
empiezan a salirle un granito de aquí, un granito de allí, y granito a granito se hace granero.
Pues me parece bien, sinceramente creo que es una postura bastante correcta por parte de los bancos. Cuando hay que darles la razón, pues habrá que dárselas, ¿no?
Hipotecarme, mi mujer y yo estamos ahí pensándolo.
Y la cita política del día va a estar esta tarde en un hotel del centro de Madrid, aunque muchos ya lo han leído este jueves. Pedro Sánchez presenta oficialmente su libro, ese manual de resistencia en el que habla del colchón de Moncloa, de sus conversaciones con un taxista, con el rey o de Fray Luis de León. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el partido enchufado a la precampaña electoral, Pedro Sánchez va a desempolvar el relato del ave fénix con la presentación de su libro, que a pesar de las polémicas que lo han rodeado, es acogido con satisfacción, entusiasmo incluso por sus cercanos. La cita esta misma tarde en un céntrico hotel de Madrid promete congregar miembros del gobierno, parlamentarios, dirigentes, para arropar a su jefe de filas, que a pesar de pasar de puntillas por los más duros enfrentamientos internos, revive en primera persona su tortuoso camino cual intruso entre varones para afianzarse dentro del PSOE, removiendo a algunos por volver sobre trapos sucios o presumiendo de su cercanía con el rey, una relación de complicidad, según deja escrito negro sobre blanco, que sigue superando a día de hoy lo institucional. Está todavía por ver, en cualquier caso, cómo este manual de resistencia es usado por sus estrategas como una pieza más en los dos meses que quedan hasta el 28 de abril.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.